Bona tarda, Viviana Vallvé, com anem?
Bona tarda, molt bé.
Mai hi havia hagut tantes càmeres de foto en aquest estudi, eh?
És veritat.
O sigui, avui em sento com si fos Paris Hilton.
Sí. Flaixos per tot arreu.
Mira, què està passant? És entre tu i el teu sèquit, també t'ho diré.
Correcte, és que avui he portat públic.
Has portat públic?
Avui he portat públic,
podeu aplaudir perquè la gent noti que som molts avui?
Molt bé, realment.
Tu sempre vas així ara, ja, no?
Sí, vaig així amb el sèquit.
Està bé. Entourage.
Em van tirant pètals?
Així. També, vale. També. Ah, però de fet, sí. Us explicaré quin és el pròxim pas, el dia següent.
D'acord.
Has
fet amics?
Sí, he fet amics. I de fet, el públic que avui he portat amb mi té a veure amb aquest amic.
Ah.
Perquè, de fet, una de les persones que hi ha entre el públic, el Marc, concretament, em va agafar un dia per banda i em va dir: has de conèixer un amic meu. Pràcticament em va forçar a conèixer aquest amic seu. Em va donar el telèfon, jo el vaig trucar, dit i fet, trucada, cafè, i ens trobem. Llavors, va ser aquest dilluns passat, a les 10:30 del matí. Els dos vam quedar per fer un cafè, però vam acabar fent un te, allò que es diu, fem un cafè, però vam fer un te amb llimona i gingebre, i la veritat és que es va deixar conèixer bastant fàcilment. Us he de dir que jo vaig arribar, li vaig llançar una pregunta, que va ser: m'expliques la teva història? I ell va disparar. I aquesta va ser la història una mica. El Borja va néixer a la zona alta de Barcelona i des de petit no trobava sentit a res, ja des de ben petit. Als 19 anys va tenir una monocleosi, la seva nòvia el va deixar, va tenir un accident de cotxe brutal i el van apallissar.
Carai, noi.
Un còctel explosiu.
Sí, noi.
Què va passar? Que el va fer tocar a fons i despertar. El Borja diu que era drogues, alcohol, intents de suïcidi i el líder d'una banda de gambarrets. I després d'aquest capítol de despropòsits, tot va canviar. Va decidir deixar de ser un cràpula de la nit al dia. Va trencar el contacte amb tothom i va viure 4 anys en mode, diguem, solitari, intentant buscar qui era. El Borja considera que va començar a viure des de que tenia 24 anys. Ara en té 31, per tant diu que només ha viscut 6 anys. Mm. Aquesta curta vida va començar quan va entrar a treballar...
És pelut per tenir 6 anys, trobo,
sí? Però... Sí.
És pelut.
És pelut i cabellut. Amb només 6 anys. Aquesta curta vida que us explicava va començar quan va entrar a treballar a la redacció d'Economia del diari El País, es va enamorar de la becària, amb qui ara s'ha casat, i va descobrir l'anagrama, que és un llibre que estudia els diferents models mentals. És a dir, segons l'anagrama, ell és el model mental número 1. I això què vol dir? Doncs que és reformador, perfeccionista, hiperexigent, home de caràcter i jutge definitiu. I en essència, és a dir, allò que el Borja és quan cau el vel de l'ego, ell és un paio inspirador, compromès i motivat. If you're so kind, can you let down? I a partir d'aquí es va deixar conèixer i va començar a emprendre projectes en el terreny de l'autoconeixement. Va muntar una acadèmia amb la que promou l'educació emocional, té una consultoria per a empreses, tira endavant diferents projectes, entre altres llibres i cursos, i ha impulsat el màster de desenvolupament personal i lideratge de la UB. El Borja no creu en gurús i la primera frase que es pot llegir a la seva web és: no et creguis res del que veuràs escrit. Per tant, un escèptic, que malgrat tots els seus prejudicis, s'ha conegut a ell mateix. I qui és? Doncs, com ell diu, és un buscador que s'ha trobat i que ha vingut, atenció, a democratitzar la saviesa.
Quin fenomen!
Borja, benvingut a la tribu.
Hola, benvingut.
Per on comencem, Borja? Bueno, a veure, sí. Per on comencem?
Mare meva.
Primer, confirmes que tot el que he explicat és veritat,
sí,
eh?
Sí, totalment cert, totalment cert.
Però, ostres, trobo que en molt pocs anys les has passat canutes, no? Tots els colors, diguéssim. O sigui, d'una banda, per qüestions involuntàries, no? Per la malaltia i les coses, però després també per una qüestió voluntària, o sigui, et vas perdre una mica en el camí.
Sí. Però jo diria que tu ja vas néixer una mica perdut, no? Pel que m'explicaves.
Sí, bueno, según mi madre, yo nací con un cuadro agudo respiratorio, estuve a punto de morir en el parto, pero al parecer tenía ganas de vivir y hacer cosas con mi vida, ¿no? Bueno, yo simplemente me veo como una persona que era muy ignorante, muy inconsciente y que, bueno, pues que sufría mucho debido a mi egocentrismo y un poco debido al tipo de educación que desde mi punto de vista promueve la sociedad, ¿no? De tratar que lo externo nos haga felices, buscar el sentido en la vida material, en el consumismo, en las relaciones. Y eso me llevó, como ha explicado Viviana, a tocar fondo, y fue una bendición tocar fondo tan joven porque me llevó a esta búsqueda apasionante que ahora, pues bueno, trato de inspirar a que otras personas que igual están viviendo una crisis existencial, la llamada crisis de los 40, que es una crisis de identidad, quién soy, qué hago aquí, para qué estamos en esta vida, pues un poco promover reflexiones para que cuestionen las creencias con las que han sido condicionados y con las que han creado una identidad que igual no se corresponde con la persona que verdaderamente son, ¿no? Y este es un poco el punto
de partida.
Això ens
passa una mica a tots, en menor o major mesura, a tots ens passa, no? Que tenim una imatge que projectem una imatge que no acaba de coincidir amb la que nosaltres sentim. Però trobo que a tu tot t'ha passat molt d'hora. O sigui, el problema i la solució, també.
Sí, ja insisto, una bendición. Y bueno, hay una frase de Jung que decía: aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Es decir, aquellas cosas de ti mismo que rechazas, que no te gustas, que no quieres ver...
¿Pots tornar-la a repetir?
És que a ell li costa una mica més.
Aquello que no haces consciente de ti mismo, es el lado oscuro, la sombra, el tema del ego...
¿Quin seria el teu cantó fosc, diguem?
Bueno, en el mío, que todavía estoy trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello, como diría Aznar, ¿no? Yo insisto, ignorancia, o sea, ideas profundamente equivocadas acerca de quién eres y qué es esto que entendemos por la vida, ¿no? Victimismo, egocentrismo, culpar a los demás por tus propias emociones, culpar al Estado y las corporaciones por tu situación laboral actual. Es decir, al final no es tomar las riendas de tu propia vida y hacer frente que tus resultados son en gran medida fruto de las decisiones que has ido tomando a lo largo de la vida, ¿no?
Perquè va un poco por ahí. Perquè ho entenguem, tu qui et pensaves que era i qui has descobert que ets? A ver.
Hasta ahora el día. Bueno, en fin. No, a ver, como has dicho, ¿no? Es decir, dentro de nosotros hay dos grandes fuerzas, ¿no? Una es el ego, este egocentrismo, este victimismo, esta reactividad, esta parte oscura, ¿no? Estos pensamientos nocivos que a veces tenemos sobre otras personas, ¿no? Y luego, como bien decías, una verdadera esencia que trasciende las palabras porque es una experiencia que te conecta con lo, como decía, con lo que verdaderamente eres. Entonces, bueno, simplemente yo antes creía que era una víctima. Que era una víctima pues del entorno donde había nacido, una víctima de mis padres, con mucho resentimiento, mucho rencor, una víctima de la sociedad, una víctima del sistema, ¿no? Y solo buscaba culpables, ¿no? Y todo eso, como suelo decir, te llena de chupitos de cianuro. Cada vez que te victimizas, cada vez que reaccionas, cada vez que culpas, cada vez que pues tienes comportamientos y conductas nocivas, al primero al que estás hiriendo emocionalmente es a ti mismo, ¿no? Entonces eso a mí me llevó pues a un profundo malestar, a un profundo vacío, por tener una idea muy equivocada de soy una víctima. Y ahora mismo basta con poner la televisión y para escuchar diferentes discursos de muchísimas personas, sean con responsabilidades o no, y todo es queja, culpa, victimismo, ¿no? ¿Y cuántas personas asumen que ellos son corresponsables y co-creadores por el tipo de vida que están llevando, ¿no? Y esto para mí fue el gran punto de inflexión, darme cuenta...
¿Pero cómo? Yo me pregunto cómo, o sea, estás un día estirado prenent el sol y dices, ¡epa, un momento que ya lo tengo! ¿No?
Bueno, que en mi caso es lo que decía Viviana, ¿no? Es decir, yo iba al FNAC a comprarme libros porque era un incansable buscador, cuando uno sufre, pues busca, ¿no? Y lo que pasa es que yo rechazaba todo el tema de la autoayuda, el coaching, la espiritualidad, y sigo siendo muy crítico con esta industria emergente, ¿no? Yo leía a Nietzsche, a Sartre, a Camus, a Cionan, grandes existencialistas que acabaron en un manicomio suicidándose, ¿no?
Hay muchos libros que podemos compartir, ¿eh?
Claro, sí, sí. Y lees a Nietzsche y dices, tu prójimo es una mosca venenosa. Lees a Sartre, el infierno son los demás. Y yo subrayando ahí, diciendo, totalmente, Nietzsche, totalmente, Sartre, ¿no? Y al final, con 23, 24 años, ya dije, bueno, voy a abrirme a una persona que me dijo, prueba el Enneagrama, palabra que si no la conoces y miras el simbolito parece sectario. Tiempo después me llamaban Borja Vilasecta, o sea que todo se acaba poniendo en su lugar.
Tienes que contar que cuando fuiste a comprar ese libro, vas demanar que te lo emboliquessin porque le feia vergonya.
Claro, porque
todo el tema aquest...
Al final muchas cosas que
decimos... El del Enneagrama.
Sí, porque muchas de las cosas que decimos o hacemos son en relación con lo que los demás van a pensar de nosotros. Mm-hmm. Mucha gente rechaza y mete en el mismo saco el tema del autoconocimiento, que viene del siglo VI antes de Cristo, conócete a ti mismo en el templo de Delfos, esto no lo he inventado yo ni la industria emergente, sino esto viene de Sócrates, y básicamente es un poco esto, compré aquel libro, lo desenvolví en casa sin que nadie me viera, le pedí perdón a Nietzsche y a Sartre por leer este tipo de libros.
Lógico.
Pero empecé a darme cuenta de que me estaba hablando de cuestiones muy profundas acerca de, para entender un poco por qué sufría y por qué sentía este vacío, ¿no? Y fue un punto de inflexión. Me acuerdo que dejé de leer a Nietzsche y empecé a leer otro tipo de libros, pues de Anthony Melo, Jiddu Krishnamurti, Víctor Frankl.
¿Quién son esta gente?
Básicamente vendrían a ser pues otros democratizadores de la sabiduría, que básicamente personas que se dedican a compartir reflexiones e inspiraciones para que aquellas personas, porque no todo el mundo le está interesando lo que estoy diciendo ahora mismo, soy muy consciente, pero aquellas personas que verdaderamente tienen una necesidad de cambio, pues puedan hacer este proceso de saber verdaderamente quién son.